@urosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales. Hoy, en un programa dedicado a la situación, a la coyuntura que vive Colombia y Venezuela, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo ha solicitado la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, vamos a tratar de entender un poco el contexto de qué significa esto, cómo puede llegar a afectar a Colombia y a Venezuela en el corto, mediano y largo plazo. Para este ejercicio nos acompaña en el día de hoy Chomin Las Heras, vicepresidente de la organización Ávila Montserrat. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y buenos días también a la audiencia que nos acompaña en este programa.
También nos acompaña José Luis López, sociólogo y también parte de la organización Ávila Montserrat. José Luis.
Buenos días, Ronald, y buenos días también para todos los internautas.
Rápidamente, el Tratado de Asistencia Recíproca de las Américas es un tratado que tiene como efecto, que busca darle, digámoslo así, a los países del área un instrumento que les permita, ante el ataque de un tercero, poderse defender. Eso ha generado una serie de dificultades, digámoslo así, a la hora de entender un poco lo que está sucediendo hoy, porque muchos creyeron que con la activación del Tratado Interamericano lo que se iba a dar era una especie de declaración directa de guerra contra el Estado venezolano. Y lo primero que hay que decir, y de hecho ya lo han expresado varios líderes, es que el tratado no se activa con la intención de llevar a Colombia y a Venezuela a una guerra. Por el contrario, recordemos que el tratado tiene una serie de instrumentos que están en su artículo 8, que de hecho ya varios se han venido dando. El retiro de la misión diplomática, la ruptura de relaciones diplomáticas, la ruptura de relaciones consulares, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, esto todavía no se ha dado, la ruptura o interrupción parcial y total de los medios de comunicación, es decir, de las vías de comunicación, llámese puertos, aeropuertos, carreteras, pero también de los medios, es decir, toda la lógica de telefonía. Y recordemos que como este tratado data de los años 40, incluso se habla de radio, telegrafía y otros medios que ya obviamente pues tendríamos que adaptar a la actual realidad, y solamente en última instancia se habla del uso de la fuerza. Digo que ya algunos se han dado porque en efecto entre Colombia y Venezuela ya hay una ruptura de relaciones diplomáticas, hay una ruptura de relaciones consulares, e incluso pues desde ya hace varios años Colombia y Venezuela no tienen representantes diplomáticos. Recordemos que el último embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, fue llamado a consultas después de que se activara el mecanismo, que el gobierno de Nicolás Maduro activara el mecanismo constituyente a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Se le llamó a consultas al embajador y nunca regresó. Desde entonces Colombia no tiene embajador en territorio venezolano. Un poco para contextualizar, algunos recordarán que la semana pasada el canciller hizo una intervención en la Organización de Estados Americanos hablando de los grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano, una intervención que estuvo, digamos, tenía 7 elementos: los vínculos del régimen venezolano con los grupos armados ilegales, la caracterización del relacionamiento entre el régimen y dichos grupos. Habló puntualmente del ELN en Venezuela, que de hecho pues entregó la cifra puntual de 1.043 miembros del ELN en territorio venezolano. Recordemos que la cifra total que se dio del ELN es de 2.402 miembros del ELN, y pues esto no dejó de generar bastante revuelo en los medios de comunicación. El cuarto punto es la evolución del ELN en Venezuela. Las GAO residuales, obviamente estamos hablando particularmente de las FARC, de este brazo de las FARC que dirige el señor Iván Márquez y Jesús Santrich, junto con el Paisa y Romaña. Y ese era el punto sexto, precisamente, hablar de cómo estas GAO de Iván Márquez se considera que están en territorio venezolano, y unas consideraciones finales. ¿Cómo explicarle en este momento, no a los colombianos, sino a los venezolanos, Chomín, lo que significa el Tratado de, Americano de Asistencia Recíproca, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Porque además hay líderes de la oposición venezolana que han visto este como el camino más agresivo para salir del régimen. Recordemos que incluso María Corina Machado ha expresado que la solución es por ese lado.
Bueno, efectivamente, algunos han expresado eso, y hay otros líderes también de la oposición que claramente se han manifestado en contra, ¿no?, de la invocación de este tratado. En primer lugar, yo quisiera decir, bueno, que este es un mecanismo, digamos, producto de, bueno, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente es previo a la creación de la Organización del Atlántico Norte. Persigue de alguna manera objetivos, digamos, similares. Por supuesto, los de la OTAN son de un alcance mundial, internacional, mucho mayor. Pero en definitiva es un instrumento de la Guerra Fría, ¿no? Que, por cierto, es un instrumento que se ha invocado en algunas oportunidades, pero nunca se ha aplicado, nunca. El último caso donde se invocó fue a comienzos de los años 80, con ocasión de la Guerra de las Malvinas, y no se pudo aplicar porque Estados Unidos, que es un miembro destacado, pues, del tratado, apoyó a la potencia, digamos, extrarregional, que estaba en conflicto con un país miembro del TIAR como era Argentina, aduciendo que el que había generado, digamos, la acción armada había sido Argentina. Y como el TIAR es un tratado de carácter defensivo, entonces se puso, digamos, esa excusa. Vean, la realidad es que en aquel contexto, en aquel momento, por supuesto, Inglaterra era un aliado, digamos, más estratégico para Estados Unidos que lo que era Argentina. Y el otro factor que yo creo que es importante señalar es que a lo largo de la historia, varios países de la región han abandonado el tratado, ¿no? Lo hizo Perú en el año 90, creo. Lo hizo México, creo que en el 2012. Más o menos por esa época. Posteriormente, los países del ALBA lo abandonaron, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Un poco después lo hizo la propia Nicaragua. Entonces, bueno, digamos que estos son factores también importantes de poner sobre la mesa, ¿no? No sé, yo no tengo muy claro, digamos, la utilidad. Indudablemente esto forma parte, digamos, de la escalada de aislamiento del régimen de Maduro. Eso indudablemente es así, pero yo no sé, yo no veo algunos puntos claros, porque se trata de un pacto de carácter defensivo. Entonces no veo muy bien su aplicación, digamos, en el caso de Venezuela, que además Venezuela, digamos, aunque Venezuela, Chávez y Maduro se salieron del tratado, pero el gobierno de Guaidó volvió a meter a Venezuela dentro del tratado. Pero el tratado está pensado más para, ataques, digamos, entre comillas, extrarregionales, ¿no? Cuando el peligro, digamos, viene de afuera, y no de parte de un país de la región. Ahí hay unos temas que a veces me parece que es un poco también forzado la manera como se está invocando el tema del TIAR.
José Luis.
Sí, A ver, yo creo que el TIAR, digamos, tiene como dos inspiraciones, creo yo. No solamente la Guerra Fría, tal como lo señaló Chomín, sino es un instrumento de posguerra que tiene, digamos, entre sus elementos, digamos, una preferencia por las acciones de tipo disuasiva, persuasiva, y protocoliza las acciones de los estados frente a la eventualidad de la ocurrencia de algún fenómeno de eventual conflagración. Entonces dispone de un conjunto de mecanismos previos a partir de los cuales logra articular esfuerzos regionales, pero para la evitación de algún tipo de conflagración y no para la y no para propiciarlo. Por cierto que cuando Ronald lee un poco, digamos, las cosas que ya se han hecho, muchas de las cosas que ya se han hecho forman parte del protocolo de actuación de del TIAR. De tal manera que yo, además recordemos que esto es un instrumento pre-Cuba. Es un instrumento pensado de posguerra, ya al inicio de la Guerra Fría, pero antes que en América Latina se produjera el fenómeno de la Revolución Cubana, pero que ha servido un poco, digamos, en la historia para disuadir, digamos, cualquier, sobre todo en momentos de cierta tensión entre los modelos enfrentados durante la Guerra Fría, para disuadirlo de cualquier tentativa allí de incursionar, digamos, fuera del continente europeo, de la Rusia, cuando esta era la Gran Rusia Imperial, ¿no? Pero creo que en este momento he estado, digamos, viendo lo que, no ahora, sino al inicio de esta discusión que se produjo hace algunos meses, da fundamentación legal a esfuerzos continentales para escalar en las medidas de presión sobre el gobierno. Porque los estados en ese momento, los gobiernos en los estados latinoamericanos en ese momento, cuando comenzaron las presiones internacionales sobre el gobierno de Maduro, dejaron un poco en manos de Estados Unidos las decisiones de las grandes, digamos, de presión sobre el gobierno y de limitación, digamos, de su ejercicio como gobierno. Y las sanciones estuvieron finalmente, en principio, dirigidas a las personas, y solo recientemente tienen una cobertura mucho más amplia. Y yo creo que la invocación del tratado va a llevar a cabo a una escalada de estas presiones, pero ahora con una presencia latinoamericana pareciera que mucho más firme, que es lo que yo creo que puede terminar ocurriendo como consecuencia de la invocación del tratado. Es que los países latinoamericanos ahora, ellos, cada uno de ellos, encuentra un asidero legal a partir de los cuales también puedan aplicar sus propias sanciones al gobierno latinoamericano, al gobierno de Maduro. Cosa que en el caso de Norteamérica y de un gobierno como el que en este momento hay, puede hacerla, digamos, sobre la base del fundamento de la legalidad que ya para esto posee esa nación, pero no es el caso de los países latinoamericanos, que para actuar recíprocamente frente a una eventual agresión de uno de sus estados miembros pueda, digamos, necesita de una fundamentación jurídica, institucional y política distinta. Yo creo que para eso el TIAR, digamos, es el único instrumento, la verdad, es el único instrumento latinoamericano a partir del cual pueda estructurarse unas decisiones de esa naturaleza.
Para ir dándole algunos elementos a nuestros internautas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario que nos escuchan, sobre precisamente lo que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y digamos ir aterrizando un poco esto, porque la mayoría de la gente ha llegado a dos puntos: o que el TIAR no sirve para nada y finalmente esto es simplemente una puesta en escena no más, o los que dicen que el TIAR es el instrumento por el cual se va a hacer finalmente una incursión armada en Venezuela. Y creo que pues hay que empezar a borrar un poco esos extremos y empezar a tratar de aterrizarlo un poco en cuanto a comprensión de lo que puede significar. Son 18 estados los que conforman el TIER. En efecto, dentro de estos estados hay estados que tienen una línea, digámoslo así, contra el régimen de Nicolás Maduro absolutamente clara y que de hecho han sido los estados que han dirigido o han manejado la política más fuerte hacia el régimen de Nicolás Maduro, y esos son Colombia y Estados Unidos, que no se puede negar que tienen un papel protagónico en esta dirección. También hay estados que son aliados o que tienen una posición, digámoslo así, muchísimo más conveniente con el régimen de Nicolás Maduro y que uno no puede olvidar que están ahí. El caso de República Dominicana, recordemos que República Dominicana en algunos momentos ha tenido mucha cercanía con el régimen chavista, pero también está el caso de Haití, que en el 2015 votó en contra de su propio interés nacional en la Organización de Estados Americanos cuando Colombia trató de llevar el tema migratorio después de la expulsión de nuestros compatriotas de forma arbitraria, y Haití, que también tiene un problema precisamente con República Dominicana por este tema migratorio, en ese momento dijo que en la organización no era necesario hablar del tema migratorio. Está Trinidad y Tobago, que es uno de los estados que ha estado alineado a varios de los ejercicios de internacionalización y de la política petrolera y diplomática que ha manejado la Revolución Bolivariana en diferentes momentos. Hay otros estados que, hay que decir, han jugado un papel, si se quiere, mucho más conciliador y que han buscado que a través de otros mecanismos se logre construir un proceso de transición en Venezuela, como es el caso de Costa Rica y Uruguay, que tienen una dinámica claramente de búsqueda del diálogo. Y hay estados que, a pesar de ser o de haberse declarado en contra del régimen de Nicolás Maduro, han marcado una línea absolutamente clara, absolutamente tajante, en evitar un escalamiento militar y en evitar que la resolución del tema de Venezuela se dé por una salida militar, que es el caso de Perú, Chile y Brasil. Quizá ahí, para hacer una pequeña claridad, los países que han denunciado el tratado son realmente Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua, que alguna vez hicieron parte del tratado, denunciaron el tratado y ya no lo conforman. ¿Cuál es la dinámica de estos números y de estos países? Que se requieren 2/3 partes de los votos para poder implementar algunas acciones. Y si bien ya las acciones militares no son, digamos, no están sobre la mesa realmente, porque varios de los países no consideran las acciones militares, sí se podría tener sobre la mesa la implantación, como lo decía José Luis, de instrumentos muchísimo más fuertes de presión. Pero ahí le hago una pregunta a José Luis, porque finalmente, digamos, hace una semana hablábamos en una de nuestras reuniones de trabajo que esto era un instrumento para generarle presión al régimen para la negociación, pero el día de ayer Juan Guaidó dijo públicamente, ya a través de sus redes sociales, publicó un comunicado del gobierno en el cual dice que el mecanismo de Barbados se ha agotado, que después de la salida del gobierno, desde la congelación que hizo el gobierno desde el 7 de agosto, han pasado 40 días en que el gobierno no se sienta, que hay una propuesta que presentó la oposición que nunca tuvo una respuesta desde el oficialismo, y que obviamente, pues, ante esta situación, el gobierno de transición que él representa ya considera que se agotó el mecanismo de Barbados, y de hecho, pues, había la duda si es el mecanismo de Barbados incluido todo lo de Noruega o simplemente el mecanismo de Barbados.
Fíjate, yo lo que creo que eso puede... Yo creo que tiene todo sentido, digamos, desde el punto de vista táctico, el que la presión sobre el gobierno de Maduro se incremente, porque, y en el fondo probablemente lo que estén buscando este incremento, esta medida, es justo que sea la reactivación del mecanismo de negociación, ya sea a través del mecanismo de protección de Noruega o del mecanismo de asistencia de Noruega o el mecanismo de Barbados, que al parecer son cosas no necesariamente iguales, sino distintas, pero que se complementan, quedando abierta la posibilidad de que sea el gobierno que las invoque. Es decir, creo que es claro, digamos, que el contexto internacional ha sido reiteradamente claro respecto al tema de que no quiere utilizar la fuerza como mecanismo de propiciar el cambio en Venezuela. Y creo que la comunidad internacional y el liderazgo venezolano han actuado consistentemente respecto a ese propósito y han hecho esfuerzos, digamos, de toda naturaleza para evitar algún tipo de confrontación. Y yo creo que este es uno más. Es decir, yo creo que están malinterpretando tanto el mecanismo como los efectos de la aplicación del mismo aquellos que creen que esto acerca las posibilidades de una invasión. Yo lo que creo es que hace más creíble la posibilidad de actuar con una firmeza y con una profundidad distinta en términos de los alcances de las sanciones, pero no necesariamente su aplicación está orientada a provocar algún tipo de intervención armada. Aunque estuviese previsto en el mecanismo, creo que el mecanismo es muy claro que su propósito es finalmente la evitación de cualquier tipo de confrontación o de conflagración de naturaleza bélica. Y a lo que yo creo es que va a ordenar, va a protocolizar y va a aumentar la profundidad de las sanciones ya realizadas y de otras nuevas que pueden realizarse. Esto, por cierto, lo que nos dice es que la situación del país probablemente, por lo quiero decir, su situación socioeconómica empeore en el futuro previsible, haciendo más difícil para el gobierno gobernar. El punto está es si al gobierno le interesa gobernar, porque hasta ahora pareciera haber mostrado que tiene muy poco interés en eso. Lo que uno puede presumir entonces es que la consecuencia sobre la población, digamos, las consecuencias negativas de los efectos de las distintas sanciones va a aumentarse, y la población se va a ver de nuevo obligada a producir una nueva oleada migratoria.
Precisamente sobre eso quisiera preguntarle a Chomín, porque en efecto, entre el 31 de marzo y el 30 de junio aumentó la migración de Venezuela hacia Colombia en un 11,69%, es decir, pasamos de 1.260.000 a 1.480.000, y este es un conteo que es de hace ya 3 meses. En estos 3 meses se puede decir que ese conteo puede haber continuado creciendo, teniendo en cuenta que la frontera estaba cerrada entre el 22 de febrero y el 8 de junio por disposición unilateral del régimen de Nicolás Maduro. Eso quiere decir que la migración incluso tampoco fue fácil, no fue una migración fácilmente contable para el instrumento de Migración Colombia o para la Organización de Migración Colombia llevar ese conteo, porque mucho dependió de la voluntad de los venezolanos. Igualmente, durante este periodo de febrero a septiembre hemos visto cómo ha crecido la tarjeta de movilidad fronteriza de 2.908.000 a 4.151.000, es decir, creció un 70.04%, ha crecido bastante. Uno de los elementos que explica ese crecimiento de la migración es precisamente las sanciones, que no es el único. Sabemos que el deterioro del sistema de servicios públicos aumentó la migración, que el efecto que tuvieron una serie de actuaciones de otros países, lo que hizo Chile, Perú y Ecuador, cambiando las reglas de juego para el ingreso de la comunidad venezolana, prácticamente todos le están exigiendo hoy un día un pasaporte, también tuvo un efecto real dentro de esta dinámica migratoria. Y pues no se puede negar que esa agudización de los problemas sociales y económicos también tienen un efecto ahí, pero las sanciones tuvieron parte de esto, es decir, parte del crecimiento que se marca en ese 11,69% se explica por las sanciones internacionales. Y la oferta hoy que encabeza Colombia con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es aumentar esas sanciones. ¿Qué tan conveniente es eso para el mismo Estado colombiano y para la misma Venezuela? Porque lo decía yo hoy en una reunión que teníamos un poco más temprano, ¿hasta qué punto la población está dispuesta a saber que si me tenían que amputar el pie, me amputaron la pierna, que la oposición fue uno de los actores que llevó a que estas sanciones aumentaran, y el efecto que esto tiene en largo plazo y en el mediano plazo, incluso hasta en el corto, para la misma oposición, porque los venezolanos la están pasando mal y estas sanciones llegarían a agravar las cosas? Incluso dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo decíamos, una es la interrupción total o parcial de todos los medios de comunicación.
Sí, bueno, una de las razones que se han esgrimido para, bueno, analizar y explicar el tema del fin, digamos, del mecanismo de Barbados o el de Oslo, al final no sabemos, y es un tema un poco bicéfalo que genera confusión, es que el gobierno de Maduro no ha sentido la presión suficiente para verse obligado a llegar a un acuerdo. Así creo que eso puede ser una explicación valedera, o una de las explicaciones valederas para así Maduro no va a ir a unas negociaciones, digamos, porque le guste ir a las negociaciones. Va a las negociaciones porque se siente obligado, y luego aceptar luego un acuerdo en unas negociaciones tiene que verse también obligado a ello. Tampoco va a aceptar un acuerdo porque sí, digamos, ¿no? Por buena voluntad. Entonces, ahí hay un tema de presión sobre el régimen para que se sientan primero obligados a estar en las conversaciones, cosa que digamos que se logró, porque ambas partes se sentaron a conversar y a negociar, pero luego la segunda etapa es llegar a un acuerdo, y para eso también tiene que sentirse obligado. Efectivamente, hasta el momento, y las evidencias conducen a ello, no ha habido la suficiente presión, tanto interna en Venezuela como externa. Más allá de que sabemos que tanto internamente se está luchando, y los factores de oposición pues generan sus propias dinámicas, y internacionalmente pues también es evidente que ha habido, pero probablemente no ha sido suficiente. Entonces, efectivamente ha habido también una escalada, digamos, en las presiones internacionales. Bueno, primero fueron, para simplificar, digamos, en la argumentación, las sanciones individuales que fueron a los jerarcas del régimen y tal, y de ahí escalaron a sanciones ya de carácter financiero, para dificultar, digamos, las actividades del régimen, y que el régimen se viera pues obligado a abocarse a este tipo de soluciones, ¿no? Es indudable que las sanciones afectan, las acciones ya como se están produciendo en el día de hoy, que son más de carácter financiero y comercial, indudablemente tienen un efecto sobre la población, y eso había generado una gran polémica incluso dentro de la propia oposición venezolana. Había sectores que favorecían, digamos, este camino, y había sectores que claramente, o hay sectores todavía que claramente, digamos, se oponen ya a esta nueva fase de las sanciones. Indudablemente eso puede tener un costo, digamos, si se prolongan en el tiempo. Eso puede tener, como tú bien lo apuntas, Ronald, puede tener un costo político, porque si las sanciones van progresando y el régimen se mantiene atrincherado sin que se produzcan cambios, pues eso indudablemente puede generar eso. Lo otro es que, y es el tema de este programa de hoy, lo del TIAR indudablemente va en esa dirección, de ir acrecentando, ir cerrándole cada vez más los espacios al régimen de Maduro. Si es esta la vía, la del TIAR o no, no sé si puede ser efectiva esta vía, no sé, es temprano ahorita para saberlo, ¿no?
Adelante, José Luis.
Pero eso va a depender un poco de cuán activos sean los gobiernos, los estados latinoamericanos, digamos, una vez que tomaron la decisión que tomaron. Porque la verdad es que lo que se esperaría ahora es que el sistema, digamos, de sanciones funcione como un sistema. Y además funcione ya no como resultado de las decisiones, digamos, del gobierno norteamericano, sino que efectivamente cuenten esta con la participación, con la colaboración, con la cooperación de los gobiernos de los estados latinoamericanos. Uno podría suponer que los estados de estos estados tomaron esta decisión conscientes de las implicaciones que tiene esto para cada uno de ellos. Y no me refiero solamente en términos de acompañar unas sanciones en específico, sino de los efectos provocados por esas decisiones, que, como bien dice Ronald, esto va a provocar, muy probablemente, que se siga ampliando, multiplicando la migración venezolana, sobre todo el hemisferio, sobre todo el continente latinoamericano. Por lo que yo supongo que, en consecuencia, los gobiernos de estos estados tendrán que prepararse para ello y actuar consistentemente frente a los venezolanos que van a llegar a sus respectivos lugares. Porque, y trato de explicarme, es decir, sería una cosa realmente inconveniente que continuaran aplicándose aguas abajo en el continente medidas, digamos, de restrictivas para para los migrantes venezolanos, como el caso de la visa humanitaria ecuatoriana o la visa chilena, y dejando a Colombia, digamos, como el país que tiene que gestionar entonces el conjunto de la migración. Vaya, esto sería un problema que creo, y yo voy a insistir en esto, que se va, que tarde o temprano va a rebotar y se va a convertir en un problema ya no para el gobierno de Maduro, sino para el gobierno de Juan Guaidó. Sí. Que difícilmente va a poder superar una coyuntura de esta naturaleza sin tener que decir algo y hacer algo al respecto.
Ahí les tengo una pregunta precisamente en esa dirección. En Colombia hay 1.408.000 ciudadanos venezolanos, según los datos oficiales, a junio de este año. En Ecuador hay 330.000 a mayo de este año. En Perú, 860.000 a agosto de este año. Y en el caso de Chile, hay 288.000. Estos ciudadanos venezolanos son ciudadanos que no solamente ya se encuentran en una condición migratoria, la gran mayoría de ellos irregulares, por ejemplo, en el caso de Chile, solamente el 1,18% son regulares, la gran mayoría son irregulares, teniendo en cuenta que la mayoría de los venezolanos se quieren ir para Chile. La gran mayoría de los venezolanos cree que en Chile hay mejores condiciones, pero es de hecho el país en el que peores condiciones de regularización tienen los ciudadanos venezolanos. Pero todos estos ciudadanos envían recursos a Venezuela. Todos estos ciudadanos envían remesas para sus familias, para que puedan sobrevivir, para que puedan pasar la frontera y comprar en Colombia algunos productos y regresar. Las sanciones implicarían en un momento determinado la interrupción parcial o total de las relaciones económicas de estos estados con el Estado venezolano, lo que significaría que muchas de estas remesas tendrían que llegar a Colombia y manejarse de otra forma, aumentar la lógica de la irregularidad.
Exactamente.
Es decir, esto tiene una implicación real sobre, sí, sobre el ciudadano venezolano, sí, porque hoy gran parte de los ciudadanos venezolanos, es más, hay actores que dicen que un ciudadano venezolano, lo dijo José Guerra, un venezolano no sobrevive si no tiene acceso a remesas.
Sí.
Si esto corta las remesas e incluso implica que estas remesas terminen casi que entrando en la lógica de la ilegalidad, ¿cómo, digamos, esto no termina alimentando el discurso de Nicolás Maduro y esa lógica de decir que son los de la oposición los que le están causando la gran afección a los venezolanos? Porque ese discurso al interior de Venezuela lo venden y lo venden muy bien. Ahora, ¿cómo le explicamos a ese ciudadano que estas sanciones lo que buscan es una transformación democrática?
Eso es muy importante, disculpa, Chomín, esto último que tú acabas de mencionar, Ronald, porque, digamos, en un país como el venezolano, donde está bloqueada y el control de la información que viaja internamente está monopólicamente controlada por el Estado, las posibilidades que el habitante de Venezuela termine condenando o interpretando que su situación deviene de un incremento del bloqueo y que esto no tiene su origen en la fractura del modelo que dio lugar a todo esto, que nació durante Chávez, por cierto, y no durante Maduro, y que así queda clarísimamente reflejado en el informe de Bachelet, esto podría terminar revirtiéndose. Por eso insisto, digamos, la oposición venezolana tiene que estar preparada para enfrentar estas dos dimensiones del problema. Uno, el comunicacional internamente, y el del cambio en la percepción de la gente respecto a las razones de su situación, y la otra, los efectos sobre el conjunto de América Latina, de una diáspora desmedida, de unas nuevas oleadas que permitan que estos números que en este momento se mantienen por cerca de los 4 millones puedan duplicarse, como están hechas algunas de las previsiones. La del Brookings Institute llega a 8 millones, la de la OEA había previsto 7 millones y algunos otros institutos habían previsto cifras relativamente similares. Bueno, eso es el equivalente a dos veces el estado Zulia fuera del país. Esto es más de un tercio de la población, del total de la población venezolana fuera de su país. Yo dudo que un fenómeno de esa magnitud pueda el gobierno del presidente interino Guaidó pueda también hacerse la vista gorda sobre esa, porque el gobierno de Maduro ya lo hace y no tiene ningún empacho en hacerlo. Forma parte además de su estrategia comunicacional negar esa situación y invisibilizarla, sencillamente dejar que ocurra, y el dejar que ocurra forma parte de la política pública para bajar la presión sobre la estructura de servicios en Venezuela. Entonces deja que ocurra sencillamente, y esto lo van a volver a hacer, van a dejar que ocurra, no les importa para nada eso.
Vamos rápidamente a Caracas a escuchar la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía un análisis de la situación actual de coyuntura que vive el hermano país.
Buenos días Bogotá, buenos días Universidad Rosario, buenos días a este río de gente. Buenos días Ronald, buenos días Chomi, buenos días José Luis, buenos días a todos los que están en el estudio. Hoy es 16 de septiembre, se inicia formalmente las clases de la primaria en Venezuela. Sin embargo, este es un inicio un tanto extraño, es un inicio que se inicia con un no inicio, pues, ya que los docentes decidieron que este iba a ser un día de protesta, pero por el otro lado, el gobierno, no teniendo todos los planteles educativos funcionando, decidió que concentrar a los estudiantes en algunos centros educativos que ya están habilitados. Eso muestra realmente la debacle del sistema educativo venezolano, los profesores, los maestros, consideran que no hay condiciones, es más, que las condiciones de septiembre son peores a las de julio, y eso es ya bastante decir. Por el otro lado, también amanecemos con otra información sobre otro de los servicios básicos, que son los hospitales. Sigue reiterándose la información, más del 80% de los hospitales clase 3, los más importantes del país, los principales del país, sin agua, más del 70% de escasez de medicamento. Donde ha mejorado un tanto es la situación de las plantas eléctricas, de las plantas para la emergencia, después de la situación vivida en marzo de este año. Es decir, salud y educación se convierten, ¿verdad?, en la punta del iceberg de la catástrofe de la emergencia humanitaria compleja que está poniendo Venezuela al vilo. Y a eso tenemos que unirlo la situación política, una situación política muy complicada. Ya ayer el presidente interino Juan Guaidó dijo que Barbados se había agotado, hay ejercicios militares en la frontera. El representante de Guaidó, el embajador reconocido de Venezuela en Colombia, Calderón Berti, dice que ese es un trapo rojo. También sabemos efectivamente que Maduro es muy eficaz en eso de buscar y encontrar trapos rojos que tienen mucho efecto propagandístico, y de hecho en Colombia hay mucha preocupación, sabemos, sobre estos ejercicios. Eso combinado con la aprobación de la semana pasada en el TIAR, efectivamente pudiese crear un escenario de preocupación belicista, pero que efectivamente, dadas las condiciones en lo que se está el proceso interno venezolano, lo vemos muy difícil, y por supuesto también la situación regional. En la región nadie estaría de acuerdo con un conflicto bélico. Además, la sustitución de Bolton en la administración Trump también asegura una mayor claridad de Estados Unidos en ese sentido, a pesar de que Trump dijo que Bolton lo limitaba. También en este contexto político surge la preocupación que significó la foto que Juan Guaidó se tomó en la frontera con los rastrojos. Hay información de que ese fue un montaje realizado desde los carteles mexicanos. Bueno, tal como lo dice El Tiempo en Bogotá, Juan Guaidó, además de tratando de aumentar, mejorar su imagen, dice que sí va a asistir a la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, cosa que no va a hacer Maduro, por cuanto parece que está muy preocupado por su seguridad. En el escenario interno, a pesar de que Barbados ya dejó de ser una posibilidad de negociación, el gobierno de Maduro inventa una negociación con algunos factores de la oposición venezolana, factores que han estado en desacuerdo con la gestión de Guaidó y que se convierten en parte de lo que en Venezuela se llama la oposición colaboracionista. Bien, como vemos, una situación muy compleja que seguramente va a expresarse en un aumento de la diáspora, un aumento de la migración venezolana, cuando la economía no funciona, cuando los servicios tampoco y cuando la salida política no se ve, efectivamente la gente piensa que la mejor salida es salir del país. Bien, hasta la próxima semana.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en colaboración con la Organización Civil Ávila Montserrat. Estamos haciendo un ejercicio de analizar lo que se viene para Colombia con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El profesor Antonio nos daba ya algunas de sus visiones de cómo se ve el tema desde Venezuela, pero no podemos negar que esto ha generado preocupación, sobre todo porque en algún momento determinado muchos creían que la activación del TIAR era la forma, digámoslo así, para justificar una incursión armada en territorio venezolano, y recordemos que algunos líderes políticos, incluyendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han hecho eco a las denuncias que presentó el canciller la semana pasada en la Organización de Estados Americanos, haciendo alusión a cómo el Estado venezolano ha apoyado en diferentes momentos a miembros del ELN, la guerrilla más importante en este momento en Colombia, incluso, como lo decíamos al inicio del programa, señalando que 1.043 miembros del ELN se encuentran en territorio venezolano. Durante este fin de semana hemos visto cómo se ha empezado a desarrollar esa noticia y hablan de alias Lenin como uno de los contactos del ELN con la dirigencia chavista, los vínculos que él podría tener con el actual protector del estado Táchira, Freddy Bernal, e incluso algunos diarios nacionales le han señalado la relación entre el ELN e Iris Varela, una de los personajes que también se tomó la foto en el puente el 24 de febrero cuando se bloqueó el ingreso de ayuda a Venezuela. A eso se le suma todo el tema de la disidencia de las FARC, que no es una disidencia menor. La disidencia de las FARC, estamos hablando de uno de los negociadores de las FARC, y pues obviamente se sabe desde hace muchísimo tiempo que el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de la Revolución Bolivariana, el chavismo, tenía vínculos y relaciones con estos grupos guerrilleros. De hecho, la alocución del canciller arranca tomando el video en el cual Hugo Chávez dice que hay que reconocer a el ELN y a las FARC como verdaderos ejércitos con control y dominio territorial, lo cual en su momento causó muchísimos problemas en Colombia, llamó la atención en aquel entonces, y hoy se habla de qué tan cercano es realmente Nicolás Maduro al ELN y a esta disidencia de las FARC. En ese orden de ideas, con esa fotografía de fondo, es que en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, los países que hacen parte del TIAR, sus cancilleres se reunirán y debatirán el tema de Colombia. Obviamente, pues no se puede hablar, como lo decía Chomín, de un ataque de Venezuela hacia Colombia todavía, pero sí hay otros temas que están sobre la mesa. Recordemos que el TIAR también implica la integridad territorial y la soberanía en el artículo 6, y que se puede llamar a ese órgano de consulta en ayuda del agredido. Y recordemos que durante el gobierno de Nicolás Maduro, en varias oportunidades se han hecho incursiones en territorio colombiano afectando la soberanía colombiana, afectándola sobre todo en zonas en las cuales ya está resuelto el diferendo limítrofe, lo cual hace que algunos puedan tener una interpretación que por ese lado puede activarse también pues la misma cooperación que expresó el presidente Nicolás Maduro hacia la disidencia de las FARC. Recordemos que al final del cierre del foro de Sao Paulo, el presidente Nicolás Maduro invitó a Iván Márquez y a Jesús Santrich al territorio venezolano, reconociéndoles algún tipo de liderazgo, y todo esto pone sobre la escena si Colombia estaría dispuesta realmente, dentro de la lógica del TIAR, convencer a 12 de estos 18 países de llevar a Venezuela hacia unas sanciones. La pregunta es, ¿la estrategia está funcionando, Chomín? Parece como si le estuvieran tratando de torcer el cuello a la gallina, lo tuvieran bastante torcido, pero que no lo logran matar, y que por el contrario esto puede llegar a generar una, digámoslo así, un coletazo. ¿Qué pasa si esta estrategia no funciona? ¿Qué pasa si finalmente Nicolás Maduro logra permanecerse en el ejercicio del poder, logra dilatar todas estas medidas en el tiempo y logra convencer a la población venezolana, que ya lo está haciendo de forma sistemática a través de los medios de comunicación, que son las medidas que impulsa la oposición con actores internacionales la que está haciendo entrar en crisis a Venezuela?
Sí, bueno, yo soy de la opinión de que este tipo de medidas ya de este calibre pueden funcionar si tienen efectos en el corto plazo, así si logran, si en, por ejemplo en este caso a través de una amenaza como esta se logra que el régimen de Maduro vuelva a sentarse en la silla a negociar y no solamente que se vuelva a sentar, sino que se comprometa a generar un resultado pues en un plazo razonable. En la medida en que estas los efectos de una medida de este tipo se dilaten en el tiempo, ahí se pueden producir dos cosas. Primero, el efecto sobre la población venezolana de sufrimiento, y luego que eso a su vez va a generar otro tipo de problemas de desmovilización o de aumento de la migración, ¿no? Entonces, estos son factores que creo que el factor tiempo aquí es fundamental. Y otro tema que creo que tú lo has dibujado hoy también, el tema de la correlación regional, de la correlación en los países, ¿no? Por ejemplo, ya México está, que es un país digamos de peso, está fuera del TIAR, pero por ejemplo, si hay un cambio de gobierno en Argentina, que es muy probable, eso va a tener también efecto sobre un país que tiene un peso específico importante en América del Sur, por hablar de dos casos digamos importantes de países que tienen importancia económica y demográfica fundamental en el continente. Entonces, yo creo que nos estamos moviendo un poquito en esos parámetros.
José Luis.
A ver, yo, mi preocupación es, Chomín, y Ronald, es que esto pueda estar montado sobre la base de unos supuestos que no son del todo sostenibles. Uno, que al gobierno de Maduro le puede importar algo lo que a su población le pase como consecuencia de extremar, digamos, las sanciones sobre el conjunto del país. Yo creo que no le importa absolutamente nada, y que como además la migración en el caso venezolano es mucho más fácil que se produjo en el caso de Cuba, pues permita que eso se siga produciendo. Lo otro es que puede estar montado sobre la base de que esto va a aumentar las movilizaciones sociales internamente, cosa que, bueno, es un albur. Podría ser, podría que no. Yo no tengo claridad al respecto. Lo que sí creo, y en eso coincido con Chomín, es que si no se tiene éxitos sostenibles y evidentes en el corto plazo, una vez tomadas estas medidas, creo que eso paradójicamente puede dar lugar a un aislamiento aún mayor de Venezuela, y que vayamos ahora sí finalmente a formalmente cubanizarnos, aislándonos digamos del resto del mundo ya de manera definitiva, cosa que a Maduro le podría importar absolutamente nada permanecer así por muchos años.
Lamentablemente ya vamos llegando al final de este programa. Le dedicaremos otro espacio después de la Asamblea General de Naciones Unidas. Chomín, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias, Ronald y José Luis también, y a toda la audiencia por escucharnos.
José Luis.
Gracias, Ronald. Gracias, Chomin. Gracias a todos los internautas.
En manejo de redes sociales, Luna Bernal. En los controles, Nelson Duarte, quien siempre nos apoya en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Les habló Ronald Rodríguez y los dejamos con Encuentro con la Migración, un programa o un podcast dedicado específicamente a tratar de entender este fenómeno migratorio que vive Colombia.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentros con la Migración. Seguimos dedicados al ciclo de la diáspora venezolana, un tema que definitivamente es un gran asunto dentro de la agenda del gobierno, dentro de las conversaciones de las personas, justamente porque es un fenómeno que ha llegado a Colombia, una Colombia sin preparación para la inmigración. Hoy contamos de nuevo con la compañía de Marjorie Mensa. Ella es pasante del observatorio y va a estar con nosotros, estuvo con nosotros en los podcasts anteriores y también estará en los próximos. Hoy vamos a hablar sobre un concepto muy importante, pero antes de eso, buenos días, Marjorie.
Buenos días.
Vamos a hablar de un concepto nuevo. Frente al tema migratorio hay muchos conceptos nuevos, pero también frente al tema de Venezuela. Y es el tema justamente de diagnosticar la crisis venezolana como una emergencia humanitaria compleja. Marjorie, ¿qué quiere decir eso?
Bueno, es un concepto de las Naciones Unidas y define muy bien lo que está pasando ahorita en Venezuela. Bueno, es una crisis humanitaria en como un país, una región o, bueno, cualquier tipo de sociedad, y suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Y entonces, en eso, las Naciones Unidas dicen que son fundamentalmente de carácter político. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen a meterse con la estabilidad cultural, civil, política, económica de las sociedades y se pueden estar agravadas por factores como, no sé, epidemias y cosas así.
Efectivamente, lo que vimos en Venezuela, pues si bien ha tenido un génesis político, estamos viendo que es una crisis prolongada en el tiempo. Y estas emergencias humanitarias complejas tienen ese tipo de característica, que no son crisis de pocos años. Por lo general es una situación sistemática, estructural, que va empeorando y que va afectando diversos espacios de la vida de las personas. Es una emergencia que es el resultado, en el caso venezolano, de 20 años de malas decisiones políticas y económicas. Justamente, ya desde hace cerca de 2 años se viene implementando este tema, intentando de dar una explicación a ese gran suceso que está viviendo Venezuela, que es una crisis humanitaria, pero también es una crisis política, es una crisis donde los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, incluso también los derechos culturales, están viéndose altamente violados. Es una crisis muy compleja. Justamente ayer nos encontrábamos en un evento justamente analizando los efectos del impacto político del informe de Bachelet, la alta comisionada de derechos humanos que instauró Naciones Unidas justamente para la observancia de lo que estaba pasando en temas de derechos en Venezuela. Y allí se lograron identificar, como ya lo habíamos mencionado la vez pasada con Marjorie, diferentes factores de expulsión de la migración venezolana. Hoy sabemos que por un lado está el tema que mencionabas tú, que es el tema de gobernanza. El Estado ha perdido el control territorial, ha tenido que ceder en la legitimidad de la fuerza a otros grupos, pero también hay justamente un deterioro fuerte y agudo del sistema de salud. Un sistema de salud que, como lo hemos dicho también en varias ocasiones, solamente alcanza a cubrir el 20% de las necesidades. Hay un deterioro del sistema educativo, donde no solamente los programas como tal se han visto fuertemente influenciados por el tema político, sino también la misma migración ha venido sacando profesores y estudiantes en todos los niveles educativos. De la misma manera, volviendo al tema de salud, hoy las mujeres son uno de los, tienen grandes factores de riesgo en múltiples dimensiones, pero en temas de salud no hay hoy atención prenatal y postnatal en Venezuela. Hace poco hablábamos con una migrante y nos decía que prefería tener un hijo aquí en Colombia sin tener seguridad social y ver de alguna otra forma cómo podía entrar dentro de la atención de un hospital público en algún departamento de la frontera, porque su primer hijo en Venezuela fue quien la asistió en su parto, fue la señora que se encargaba de limpiar los pisos en un hospital, porque no hay de alguna otra forma personal médico ni enfermeras. Entonces es muy difícil. Igualmente vemos el tema de violencia. Venezuela es uno de los países que hoy ocupa los primeros puestos del ranking de los países más violentos del mundo. Y esto ha generado pues una migración que sabemos que son cerca de 4.3 millones de venezolanos hoy en el mundo. Es muy complicado, es un tema difícil. Yo no sé tú cómo lo ves, Marjorie, como esa mirada francesa.
Eso me sorprende, la situación que hay ahora, por la intensidad que tiene. Es decir, que es, bueno, la segunda huida de refugiados del país del mundo. Pero no es por culpa de una guerra, sino de mala gestión política. Y eso me parece muy fuerte.
Es más sorprendente. ¿Tú cómo ves el tema de Venezuela? ¿Hace cuándo estás en Colombia tú?
Hace 8 meses.
Bueno, eso es reciente.
Sí.
La crisis ya lleva al menos 4 años. ¿Qué se sabe del tema de Venezuela en otras latitudes? ¿Qué se dice en Europa?
No se sabe tan bien. Solo se sabe que, bueno, pasó algo desde que los precios del petróleo cambiaron y que ahora Venezuela está en mala postura. Y la gente no se da cuenta del fenómeno. No se da cuenta de que es algo tan grande y tan grave. Por ejemplo, cuando yo me enteré de que después de la situación en Siria y justo antes de la en Afganistán, es Venezuela que tiene el mayor número de refugiados en diáspora, me sorprendió muchísimo, porque no es algo del que hablamos tanto.
Efectivamente, aparte es un tema que incluso para los colombianos que estamos pegados, que tenemos una frontera tan amplia con Venezuela, nos ha costado entender, y a la comunidad internacional, por supuesto. Ayer en el evento hablábamos justamente que el migrante se ha convertido en esa voz que ha llevado a otras latitudes, a otros países, un poco el relato de lo que está sucediendo en Venezuela. Y en muchos de estos espacios incluso no ha tenido la resonancia necesaria, incluso en ciertos espacios académicos ha habido una mirada crítica de no creer mucho lo que estaba pasando en Venezuela, justamente porque el tema político también está inmerso y atraviesa toda esta problemática que termina de alguna u otra forma afectando mucho más a los venezolanos. Este es un tema muy complicado, es importante que empecemos a relacionarlo con nuevos conceptos como este de emergencia humanitaria compleja, que sabemos que será prolongada en el tiempo, que Colombia tendrá en gran medida grandes afluentes de migración y tendrá que de alguna u otra forma aprender a vivir con esa emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que no sabemos hasta dónde va a llegar. Es un tema muy complejo, es la migración por lo general enarbola grandes problemáticas pero también grandes oportunidades, y Colombia tiene que ser consciente de este sentido. Estamos justamente, tendremos que seguir abordando el tema. Aprovecho este último minuto para justamente anunciarles que el Observatorio de Venezuela va a estar en una misión con estudiantes en Cúcuta la próxima semana. Y la idea es justamente llevar a los estudiantes a entender un poco más las dimensiones de esta crisis humanitaria, de entender qué está pasando en frontera, de tomar casi una fotografía de este momento que sin duda es histórico tanto para Venezuela como para Colombia. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Marjorie, por tu compañía y por tus aportes hoy. Nos despedimos. Gracias a Nelson Duarte en controles. Esto fue Encuentro con la Migración.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Don't forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter with U Rosario Radio.
U Rosario.